Son las 7 de la mañana, 13 minutos. Gobernadores y congresistas de la costa Caribe están solicitándole a la Superintendencia de Servicios Públicos que intervenga a Electricaribe por el mal servicio que presta a sus usuarios en esta zona del país. Habla en Blue Radio la superintendente.
Pero doctora, ¿por qué no intervenirla? ¿Cuál es por qué el gobierno, la superintendencia específicamente, no la interviene? Porque es que son miles, cientos de miles de usuarios, están al día, pagan sus facturas y no reciben el servicio.
De acuerdo, o sea, aquí no pueden pagar justo por pecado de eso. Es importante decir que para poder intervenir se tienen que consolidar y materializar todas las causales que exige la ley. Nosotros estamos revisando todas las causales que exige la ley y tener pruebas que verdaderamente no se cargan por procedimiento de vicio y que evidentemente configuren y constaten que esas causales que exige la ley de intervención se den. Ahora bien, la intervención siempre está a la palestra, eso nunca se ha quitado de la mesa. Toca uno, configurar que las causales sean las que sean, y número dos, es importante decir que para intervenir hay que contar con recursos del Estado para poder operar la empresa. En ese sentido, para operar el criterio se requieren por lo menos 500,000 millones de pesos mensuales para poder pagar la energía, para poder pagar los cargos de transmisión, para poder pagar todos los proveedores que son de mantenimiento, y se requiere tener la plata, como muy bien decía el doctor Valdí. Hay que tener el esquema preparado para poder entrar.
Sí, doctora Karen Schultz, ¿quién es hoy el dueño de Electricaribe? Porque en algún momento se dijo que era Gas Natural y Unión Fenosa, después que era una sociedad madrileña. ¿Quién es hoy el dueño de esta empresa?
A ver, los dueños de Electricaribe son el grupo Gas Natural y Fenosa. Ellos tienen una subsidiaria, una compañía que está constituida por fuera, que representa a Gas Natural y Fenosa. Pero los dueños de Electricaribe son Gas Natural y Fenosa.
Sí, doctora Chut, ¿qué comunicación han tenido ustedes con los verdaderos dueños allá en España? Usted dice que no se han cumplido todas las causales o que hay varias causales. ¿Cuáles son esas causales y cuántas de ellas se han cumplido?
A ver, es importante decir que entonces estamos revisando que se cumplan legalmente las causales para las cuales se puede intervenir, no que no las haya. Las estamos revisando a nivel de detalle. Eso es importante aclararlo. Segundo, nosotros hemos tenido conversaciones con las personas de España. De hecho, esta semana estuvimos reunidos con ellos en Bogotá. O sea, que el tema se está evaluando, se está revisando, y queremos tener todas las solidez jurídicas para poder tomar la decisión. Es una decisión de Estado. Es importante aclararlo.
¿Esa decisión la tomaría el presidente de la República, el ministro de Minas? ¿A qué nivel se toma esa determinación, doctora Schutt?
Muy bien lo has dicho, esto es una decisión, pero ¿sabes? En la cual se involucra muchísimo, que es la Presidencia de la República, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda, personas que más. ¿Por qué? Porque se requieren recursos para poder operar la empresa.
717. Desde Londres, Silvia.
Sí, una pregunta que surge a partir de lo mismo que usted nos está contando. Cuando tuvieron esa reunión en Bogotá con las personas de España, ¿qué explicación le dan a las fallas que está sufriendo todo el sistema eléctrico?
Doctora Schutt, 717. La hemos perdido lamentablemente, Silvia, pero es una muy buena pregunta, porque siempre hay una explicación, siempre hay una justificación para el mal servicio, y fíjese que nos están escuchando a esta hora en toda la costa y dicen, mire, si es tan sencillo en otros casos, si algo no sirve, pues simplemente se cambia, así haya cláusulas en los contratos. Si algo no funciona, además esto está sobrediagnosticado, porque no es un hecho nuevo, ¿por qué no se toman las decisiones?
La ineficiencia del Estado. Ese es un Estado ineficiente, no, es decir, por lo que le estábamos oyendo a la doctora Schutt, esto es un círculo vicioso, es decir, la cola, el perro tratándose de morder la cola. Entonces, ¿qué? ¿Se van a quedar los millones de habitantes de la costa sin servicio porque que el Estado no puede, que no tienen los 500,000, que no se han cumplido las causales para intervenir, que fue que.
Pero Alto tiene razón. Si usted cambia Ricardo, algo, Aurelio, antes de escucharlo.
Sí, claro.
Tiene que tener un reemplazo. Y parece, según lo que nos dice la doctora Chu, es que no hay un reemplazo. Es decir, usted saca Electricaribe, interviene Electricaribe, ¿y a quién pone? Pareciera que no tienen el plan B listo.
Felipe, pero Ricardo y Felipe, fíjense que yo creo que hay un referente que estamos olvidando, y es que el 15 de enero de este año se llevó a cabo una cumbre sobre Electricaribe con la presencia del presidente Santos. En esa cumbre se tuvieron varias conclusiones. La primera, que cada 15 días la Superintendencia de Servicios iba a dar un informe sobre el cumplimiento de los compromisos de esa reunión por parte de Electricaribe. La doctora Chu no nos contó si los informes se han estado entregando. Segundo, que el gobierno nacional le iba a dar a Electricaribe 400,000 millones de pesos para abonar a la deuda de los morosos. Eso se cumplió. Tercero, que los organismos oficiales que le debían 150,000 millones de pesos a Electricaribe también los iban a pagar. Eso se cumplió. Cuarto, que iba a haber un documento COMPES, que es lo que siempre se ofrece en los momentos de urgencia. Vamos a sacar un documento COMPES. Ese salió. Es que yo creo que aquí no solamente la holgazanería de Electricaribe, la incumplimiento de Electricaribe, sino que el gobierno nacional tampoco ha cumplido con las partes que prometió.
Los ultimátums son penultimátums, Aurelio.
No, sí, claro. Ahora, no se nos olvide que el gran lobista internacional de Unión Fenosa se llama Felipe González, el expresidente de España que anda por el mundo haciéndole lobby a todas las empresas españolas. Este es un lobby. Cuando usted preguntaba, Felipe, ¿quién es el tan influyente? Don Felipe González, el expresidente de España, que es un lobista a estas empresas españolas por el mundo entero.
7:19.
Ok.
Luis Guillermo.
No, Ricardo, realmente no me parece que hayan sido adecuadas las explicaciones de la señora Karen Schutt. Yo fui superintendente. Un superintendente tiene una serie de herramientas muy extensas. En particular, la Superintendencia de Servicios Públicos podría haber intervenido ya a esta empresa hace rato, no para liquidar, sino para administrar esta compañía. Esta compañía viene ganando plata. No es cierto que esté en un déficit patrimonial ni que tenga un problema de caja en absoluto. El gobierno debería intervenirla porque ya es reiterado, es que llevamos muchos meses, si no años, de un servicio absolutamente deficiente, que está documentado, que tiene a la gente en la costa absolutamente desesperada, y esta gente simplemente está recogiendo el dinero, las facturas de todos los usuarios, y se está yendo quién sabe para dónde, y no están reinvirtiendo en el servicio, y siempre salen con un sartal de excusas. Ahora resulta que es que los cables de la electricidad en Barranquilla, entonces se los come la sal y entonces eso causa los apagones en Barranquilla. No. Me parece absolutamente inaceptable la explicación que acaba de dar esta señora de la superintendencia, y el gobierno nacional está en mora de hablar seriamente con la superintendente para que ella tome las decisiones. Los superintendentes en Colombia son autónomos y tienen una responsabilidad muy clara y tienen facultades muy amplias para hacer las intervenciones. Me parece inaceptable lo que están diciendo, y muy rápidamente debe haber una solución frente a este problema, y en mi opinión es seguir lo que ha planteado el doctor Barguil, y es una intervención inmediata.
Ubiquémonos en ese escenario, Luis Guillermo. Se interviene Electricaribe y
sí,
el día siguiente es que pasa,
interviene.
Yo creo que ese es un tema importante, Ricardo, porque ciertamente coincido con Luis Guillermo y con Aurelio, que han venido diciendo, y creo que la situación hay que resolverse. Pero claramente creo que la solución va mucho más allá de intervenir o incluso de cambiar a los españoles por ingleses o por chilenos o por chinos o por gringos o por lo que usted quiera. Mi manera de ver las cosas es que, por supuesto, hay una gestión deteriorada de los intereses de la ciudadanía y que la empresa no cumple con los requerimientos que la necesidad indica. Pero creo que aquí lo que va a haber también es que hacer un importante gasto para mejorar redes,
condiciones de acceso, para garantizar la prestación del servicio y demás, que pasan mucho más allá, que van mucho más allá del cambio de administración. Entonces, yo no estoy discutiendo que la administración sea defectuosa, pero también quiero insistir en que mi manera de ver las cosas va más allá de simplemente de sustituirla. Yo creo que ahí hay problemas más estructurales, deficiencias en otras cuestiones, como para pensar en una situación más integral, porque vamos a intervenirla, y si quiere después véndala, y que estos personajes también seguramente de Unión Fenosa se deshagan de este activo y lo sustituyan por otro en alguna otra parte del mundo, pero nosotros seguimos aquí con el problema, porque el cambio de bandera del administrador, el cambio del nombre del administrador, no va a resolver de todo el problema. Luego, yo sí creo que aquí hay que ir preparándonos para un importante gasto público para garantizar que los habitantes de la costa no solamente tengan una empresa decente y buena que haga la tarea con juicio, sino para hacer unas inversiones importantes que no se han hecho en la materia y que son necesarias para que eso funcione.
Es que a veces...
724, Juan, para finalizar, tengo noticia política importante.
Desde aquí, desde Bogotá, no se ve lo dramático de este contraste. Barranquilla empujando, Barranquilla saliendo adelante, Barranquilla convertida en un motor de desarrollo, los barranquilleros metiéndosela toda, y a pesar de Electrocaribe, en contraste con el Electrocaribe. A eso es a lo que me refiero. Me refiero es a que resulta una paradoja que cuando se convierte Barranquilla en el gran motor del desarrollo de Colombia, la ciudad ejemplo en tantos frentes, tengan esta dificultad con tanta indiferencia desde Bogotá. Es que parece que no entendieran algunas personas de la burocracia bogotana lo dramático que le está resultando a la gente del Caribe esta situación. Entonces yo sí creo que tienen que tomar unas medidas drásticas. Solo tengo una preocupación cuando hablan de intervención, y es que a veces, si la intervención no la manejan con rigor gerencial y con rigor técnico y permiten que entre en la ronda de la politiquería y la mermelada, es peor.
Haciendo peor.
Entonces, claro, si van a intervenir, tiene que ser una intervención de altísimo nivel, de capacidad técnica, y no para convertirla en una cosa del reparto politiquero.
Lo que pasa es que se les hizo tarde, pero, Juan, llevamos años en esto.
Claro que se les hizo tarde. Pero se les hizo tarde, y además están faltando a su propia palabra, como lo han recordado aquí y como lo recordó Aurelio con la cita de enero. El gobierno tiene que honrar su palabra y tiene que entender cuánto están padeciendo los barranquilleros por cuenta de todas estas dificultades.
7:26, ya regresamos, hay información.